En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber, y más cuando ya llegamos, bueno, a esta zona o a este día, ¿no?, tan especial para nosotros como es el final de la semana, ¿no?, cuando llegamos al viernes y tenemos también ese tiempo de esparcimiento y de disfrute, ya sea con la familia, con amigos. Para comenzar poco a poco a hacer este balance también de nuestras vidas. Y de eso queremos hablar, nos queremos centrar en nuestra barriada, que también tiene mucha actividad, mucha vida, porque hoy están con nosotros una sección dependiente del CEPER Lazareto, ese centro de educación de adultos permanente que tenemos en Huelva. Bueno, pues está con nosotros la sección CEP de la Hispanidad. Aquí tenemos con nosotros a nuestros invitados. Hoy hemos cambiado de estudios porque son bastantes estos maestros, estos profesores de vocación. Está con nosotros Maripaz Martos. Muy buenas tardes, Maripaz.
Hola, buenas tardes.
Al igual que Raúl Ramos. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, Merche, ¿qué tal?
Mari Carmen García.
Muy buenas tardes.
Y Jesús y José Heredia. ¿Qué tal,
Hola,
José?
Aquí hay. Buenas tardes a todos.
Bueno, aparte de Raúl, que ya todos lo conocemos de otros programas, y es verdad que, bueno, te vemos caras conocidas y caras desconocidas, ¿verdad? Vamos a hablar, si te parece, primero contigo, Maripaz. Tú te has incorporado hace poco.
Sí, yo me he incorporado a la educación permanente y al centro donde estamos ahora mismo, pues este año es la primera vez en mi vida que trabajo en educación permanente.
Y al igual que Mamen y José, ¿vosotros de dónde venís? A ver, ¿este es el primer trabajo?
Sí, en mi caso sí, es la primera vez que trabajo dentro de la educación pública. He estado trabajando antes para la educación privada, pero sobre todo trabajando con niños. Y para mí ha sido un cambio bastante grande y bastante positivo el trabajar con los adultos.
Bueno, llevo ya 30 años trabajando en la educación, en primaria, también he trabajado en preescolar, y este es mi primer año trabajando en educación de adultos. La verdad es que el cambio me ha gustado. Estoy a gusto y bastante bien.
Al final también hay que repasar, ¿no?, que atendéis a los que son ya mayores de 18 años. Es una educación gratuita y dependiente, es verdad, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y también del Ayuntamiento. Por lo tanto, hacía falta. Es una educación que cada vez está más consolidada y la gente, bueno, tiene gran aceptación, ¿no? Podemos decir que la utiliza y sabe sacar provecho de esa formación, Raúl.
Es un tipo de educación necesaria, vamos, casi imprescindible en el día de hoy, sobre todo por las dos vertientes que tiene, las que comentábamos antes, de cohesión social y de acceso a estos estudios por parte de grupos que quizá en su momento no tuvieron acceso, y por otro que sí tuvieron, pero quieren continuar la senda que en algún momento la dejaron.
Sí que estamos viviendo una situación complicada en todos los aspectos, no solamente con la salud, sino, bueno, todo lo que acarrea cambio de hábitos de vida y sobre todo económicos, ¿no?, para muchas familias. En esta situación tan complicada, estos meses atrás, ¿cómo habéis hecho para continuar, Maripaz?
Sí, pues, bueno, la verdad es que sí, que vivimos una situación muy complicada derivada de la pandemia. Y nos está afectando y nos está cambiando la vida a todos, no solamente a nosotros como docentes, sino a la población en general, niños, pequeños, grandes, de todo. En educación, la verdad que nuestra herramienta principal es la comunicación y vernos las caras. Entonces, en ese sentido, lógicamente, ha sido un cambio a peor. Pero bueno, se suple. Tenemos que llevar la mascarilla siempre puesta, es algo a lo que nos estamos acostumbrando. Y estamos manteniendo mayores distancias que las acostumbradas. Es verdad que la metodología tiene que cambiar porque ya el alumnado no puede tampoco juntarse demasiado ni nada. O sea, no nos podemos juntar. Las personas llegan a clase, tienen que limpiar su sitio, tienen que limpiarse sus manos, se colocan en su sitio, atienden, nos comunicamos, se desarrolla la clase y con las mismas abandonan el recinto. Entonces, hemos perdido, pues, agrupamientos y una comunicación directa, pero de todas maneras se está compensando con el interés y con el compromiso tanto de ellos como de nosotros. con lo cual, bueno, pues esperemos que cada vez quede menos para que la pandemia sea un pasado y podamos retomar nuestras vidas, nuestras formas de ser y trabajar como antes.
Pero eso es lo que todos ansiamos, seguro que en eso todos estamos a una. Pero sí es verdad que al final, bueno, pues hay que adaptarse a estas circunstancias. Vosotros seguís desplegando vuestra oferta educativa con total normalidad, ¿no, José?
Sí, por supuesto. En el SEP La Orden hay un grupo que lo que se encarga es de enseñar la tecnología a nivel de usuario, tecnología básica, que estamos encargados tanto yo como Mamen. Después también tenemos hábitos de vida saludable, que lo da Maripaz, también lo que es patrimonio, que también lo da ella, y después tenemos también lo que es la ESPA, la educación de adultos, para aquellos alumnos que se hayan quedado un poco descolgados, para que retomen sus estudios, que siempre la enseñanza secundaria ya te lo piden para casi todo, que estamos Raúl, yo y bueno, el último, y también Maripaz, y después también nos encargamos del acceso a grado superior.
Uh-huh. Al final, bueno, pues estamos viendo ahí todo un abanico de posibilidades.
Sí, porque al hilo de lo que está comentando nuestro compañero José, la educación permanente de adultos en los últimos 30, 40 años ha cambiado muchísimo. La educación permanente en los años 80 nace para compensar y para, digamos, ayudar y educar a ese gran sector de la población que no sabía ni leer ni escribir o que había ido muy poquito tiempo al colegio. Entonces la mayoría de la gente era personas mayores que no habían ido al colegio o no habían terminado su primaria o su EGB antigua. Ese sector continúa y ese sector está, digamos, recibiendo clases en una serie de programas para la ciudadanía activa, que puede ser el patrimonio histórico y cultural, que puede ser los hábitos de vida saludable, las nuevas tecnologías o el idioma. Y paralelamente le damos clase a un alumnado que ha fracasado en la secundaria ordinaria por distintos motivos. Familiares, sociales, académicos, en fin, distintos motivos. Y la educación permanente, con una serie de recursos distintos y una metodología distinta, les ayuda para que titulen secundaria, bachillerato, acceden al título formativo, incluso pueden conseguir el acceso a la universidad.
Claro, eso es lo que decíamos, ¿no, Raúl? Que al final, bueno, no solamente hablamos de conseguir una titulación necesaria hoy en día para tener esa actividad curricular y acceder a aquella profesión o lo que uno desee, pero sí también esos planes que son necesarios para que uno se sienta totalmente integrado en esta sociedad. Y en eso, lo que nos adelantaba Maripaz, bueno, pues es verdad, ¿no? Hay esos accesos de puente para continuar con la enseñanza.
Claro, trabajamos en esos dos sentidos que comentaba Maripaz. Nuestro, prácticamente, el lema de educación de adultos es que siempre hay una segunda oportunidad. Nosotros damos segundas, terceras, cuartas, quintas y las que hagan falta, tanto a nivel más formativo, más académico, como a este otro nivel que tú comentabas de enseñanza, por ejemplo, del patrimonio que tenemos en nuestra comunidad, que se encarga Maripaz de dar esa enseñanza. Hablaba al principio, Maripaz, del analfabetismo que había en los años 80. Ahora existe quizá otro tipo de analfabetismo que es más funcional, que está más relacionado quizá con las nuevas tecnologías. Pues nosotros, este tipo de educación permanente, intenta formar a nuestros alumnos en ese tipo de conocimiento, que tanto José como Mame están impartiendo ese tipo de enseñanza de nuevas tecnologías. Uh-huh. Y aparte de eso también tenemos la otra que comentabais, que era la del acceso a titulaciones. ¿Vale? Hay gente que en su momento, por circunstancias miles que no llegan, tuvieron que dejar de estudiar o ni siquiera tuvieron acceso a este tipo de enseñanza. Pues en educación permanente, en educación para adultos, tienen esa oportunidad.
Uh-huh. Por eso, bueno, estamos hablando.
Perdona, me gustaría decir que lo que me ha llamado mucho la atención es la brecha digital. Uh-huh. Ya no solamente en personas mayores. Yo le estoy dando TIC a personas mayores y entonces más o menos van cogiendo el ordenador, van metiéndose en el uso básico del ordenador, pero me he dado cuenta que muchos alumnos jóvenes de 18, 19 años no tienen ni idea, se meten en el ordenador, le cuesta muchísimo trabajo,
ni lo básico,
ni siquiera lo básico. Manejan perfectamente lo que es el móvil, pero lo que es un ordenador no lo manejan porque esa herramienta no la tienen en casa. Entonces está creando ahí una brecha digital bastante importante. Entonces lo que estamos intentando, aparte de darle conocimiento para que accedan a la titulación de la ESO de adultos, lo que estamos intentando es que aprendan un poco de informática, uh-huh, al, por lo menos a nivel de usuario, porque es que no saben.
Sí, es verdad, Mamen, que precisamente por estos meses atrás nos hemos dado cuenta todos que son incluso imprescindibles hoy en día, ¿no?
Sí. Ellos mismos se dan cuenta de la importancia que tienen las nuevas tecnologías. A mí, por ejemplo, el otro día, un señor que tendrá cerca de 80 años me dice, es que a mí no me gustan los ordenadores, ni me gusta el móvil, pero es que yo me siento como si fuera analfabeto. Yo lo necesito. Aparte, con el confinamiento, ellos se han visto muy solos, porque son gente que a lo mejor se les ha muerto su pareja de toda la vida y sus hijos viven fuera. Entonces se han visto aislados. Y ellos han visto en la informática una herramienta de comunicación que quieren desarrollar y que quieren saber utilizar correctamente para que, si no vuelven a confinar, que es el miedo que todos tienen, que puedan tener esa ventana abierta y poder tener ese acceso a la comunicación y no sentirse tan solo. Claro. Entonces, sí, es una, aparte de para cualquier cosa, ellos necesitan hacer cualquier gestión con el banco, ya tienen que saber manejarse. Sí, y todo eso nosotros intentamos que sea un poquito más sencillo, que poco a poco vayan cogiendo esa destreza.
Y perder el miedo, ¿no?
Porque... Y perder ese miedo, porque ellos creen, en muchos casos hay alumnos que ya hacen maravillas, porque llevan muchos años aquí con mis compañeros y ya tienen esa destreza, pero hay otros que les da miedo darle a cualquier botón, no vayan a perderlo todo.
Que se carguen el invento, ¿no?
Sí.
La verdad que... Bueno, ¿qué? Se nos ha olvidado un programa importante, que es la interculturalidad.
Sí, ¿verdad? Dentro de ese fomento de la ciudadanía activa, nosotros tenemos un público, un sector que viene de distintos países de África y Asia, y entonces pues tenemos clases de español para extranjeros. Uh-huh. Entonces yo creo que es un programa importante porque
ayuda a la integración, ¿no?
Claro, nosotros lo que impartimos es lengua y cultura española. Lo que ocurre que es un sector de la población, sabemos que en Huelva hay una gran afluencia de inmigrantes por distintas razones, por el tema agrario, por el tema geográfico que ocupamos. Entonces, durante todo el año, yo creo que vamos a seguir teniendo personas nuevas que llegan, personas que se van, pero que tenemos un grupo importante de...
Claro, y la educación,
de jóvenes.
La educación
de jóvenes
pública es donde debe de estar ahí, por eso a mí me gustaría recordar el que somos educación pública, que pertenecemos a la escuela pública, a la Junta de Andalucía, y que es un tipo de educación que debe de hacerse cada vez más hincapié en ella, y una de las razones por la que existimos es esta, es la de dotar de estos recursos quizás a estos grupos que necesitan más de estos recursos públicos.
Uh-huh. Uh-huh. Por lo que hablábamos al principio, aunque tenéis de cabecera, pertenecéis al CEPER Lazareto, sí que son cada vez, bueno, pues más esa oferta educativa que tenga, sino una sección, otra, ¿no?, de esas cinco que aglutina ese CEPER. Por lo tanto, también me gustaría hablar de los idiomas. Hoy en día también son, ¿no?, imprescindibles para incluso abrirnos un poco las fronteras, ¿no? En cuanto a inglés, también se imparte.
Pero impartimos también dentro de los programas de fomento de la ciudadanía activa, uno de los programas que tenemos es el inglés. En este caso estamos Mamen y yo, que los dos impartimos inglés, pero en todas las secciones hoy en día de Huelva tienen su espacio, tienen su momento para impartir este segundo idioma, este inglés, que es necesario tanto para el acceso para la vida laboral como para después casi manejar cualquier tipo de tecnología de las que hablábamos antes. Uh-huh.
Claro que sí. ¿Y vais también desde lo básico, no, subiendo niveles? Como
sí, nos intentamos adaptar un poco al público que tenemos. Tenemos algunos grupos, sobre todo empezamos de cero. Todos los años yo creo que se abre algún grupo que empieza desde cero, y ese grupo pues ya va continuando y a grupo un poquito más alto. Ahora mismo yo creo que al nivel que se llega es a un B1, que sería digamos para poder manejarse,
la base, ¿no?,
un poquito básico.
Lo bueno es que, aunque en esta ocasión habéis empezado a ver a José ahora, ¿no?, recientemente, a primeros de octubre, pero sí es verdad que se pueden, ¿no? Las personas que acceden a esta oferta educativa pueden volver el año que viene, darle continuidad.
Sí, sí, incluso nosotros tenemos la matrícula abierta todo el año. No tienen problema para acercarse y matricularse de cualquier cosa, de cualquier ámbito que estemos dando durante todo el año. Matrícula abierta.
¿Y son disciplinados y disciplinadas?
Uy, sí, sin problema. La verdad que tenemos un alumnado que da gusto porque son personas que vienen con ganas, con ilusión, con interés. Entonces, no tenemos ningún problema en ese sentido, ni de actitud, ni de comportamiento, ni... Hombre, las personas mayores todos sabemos que les gusta mucho hablar. Entonces, lógicamente, cogen el hilo en cualquier momento y no lo sueltan. Entonces, ahí sí que tenemos que estar un poquito poniendo orden. Venga, venga, chicos, chicas, al orden. Que no perdamos el hilo. Pero bueno, eso no es mal comportamiento. Eso es todo lo contrario. Es que
es vitalidad, ¿no?
Somos un espacio de formación y de comunicación. Entonces, digamos que es algo bueno que pase.
Sí, ya que a colación de bueno, pues esa información, esa comunicación se hace patente, ¿no?, en muchas de esos planes que desarrolláis. Por eso hablaba al principio de ese equipo docente que al final, bueno, tiene que ser vocacional, ¿no?
Sí, la educación, la verdad que necesita de dos ingredientes principales. Uno es saber. O sea, un profe tiene que saber, porque si no, tú no puedes transmitir. Y otro ingrediente, no sé si llamarle vocación o compromiso social, compromiso con el tiempo que te ha tocado vivir y con la sociedad de la que formas parte. Esos dos ingredientes son indispensables, creértelo, te lo tienes que creer. Y un tercer ingrediente ya para rizar el rizo, bueno, pues tener a los compañeros y compañeras que tenemos, ¿no? Si trabajas a gusto y quieres a la gente con la que estás, pues no tiene por qué salir tema de experimento.
Hablando de ese equipo, Raúl, en este SEP de la Hispanidad, ¿cuántos estáis trabajando?
Pues los que estamos aquí, los cuatro.
Habéis venido al completo, ¿no?
Este año hemos venido la equipación completa, otro año teníamos algún suplente. Este año la verdad es que es un gusto, es una maravilla, y vamos, no solamente estamos nosotros cuatro, sino que estamos muchos más profesores, muchos más maestros de educación permanente, tanto en nuestra sección como en las demás secciones, que me gustaría también eso, darle su espacio, darle su sitio. Existe también la sección de educación permanente del 12 de octubre, la de la Fuente, existe también Tartesos, existe también el Torrejón y nuestro centro cabecera, que es el CEPER, el Lazareto.
Donde también se imparte, ¿no?
Claro, clases. En todas estas secciones, en todos estos centros se imparten clases, se imparten patrimonio, hábito de vida saludable, todo lo que es ciudadanía activa, y después también las enseñanzas conducentes a titulaciones.
En esta ocasión hablamos de enseñanzas presenciales.
Sí, hasta ahora tenemos la suerte y cruzamos los dedos de que son todas presenciales. Tenemos también parte de la enseñanza que puede ser digital, que puede ser mediante las herramientas digitales que nos brindan las redes sociales o las plataformas de enseñanza, pero hasta ahora la mayoría del tipo de enseñanza que nosotros estamos usando es presencial, que creemos que es más efectiva.
Claro. José, al final hablamos de mañana y tarde, ¿no? Porque vosotros estáis todo el día a pie de cañón.
Todo el día, no, vamos. Tenemos horario partido.
Todos los días.
Algunos días venimos por la tarde, otros días venimos por la mañana.
Pero el centro está abierto mañana y tarde.
Sí, el centro está abierto mañana y tarde. Entonces nos intentamos adaptar a los horarios de los alumnos. Entonces hay alumnos que están trabajando por la mañana, entonces esas clases se dan por la tarde, y después alumnos que no trabajan, y esas clases intentamos dar por la mañana. Entonces partimos los horarios y siempre adaptándonos a los alumnos, a las necesidades horarias de los alumnos.
En la situación actual, Mamen, estamos hablando de hay que limitar el aforo, mantener distancias. Tenéis unas excelentes instalaciones como para poder estar con soltura, ¿no?, manejando esos grupos.
Sí. Lo que pasa que antes comentaba mi compañero que sí, tenemos matrícula abierta, pero ahora mismo sí que es cierto que no se puede meter a más gente en la clase de la cuenta,
digamos.
Claro. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que el espacio que tenemos es el que tenemos, y lo que no podemos es arriesgarnos a que haya un contagio, y entonces por eso lo tenemos muy delimitado el sitio que tiene que tener cada alumno, y por ejemplo, hay algunos que vienen en pareja, por ejemplo, viene marido y la mujer, y entonces ellos pues sí que los podemos poner un poquito más, más juntos, y entonces ya sí que quedaría a lo mejor otro espacio para otra persona, pero si no, eso no podríamos estar en clase. Ahora mismo no hemos tenido ningún problema, porque la verdad que ha habido mucha gente que tiene miedo de venir. Entonces, no hemos tenido que decirle a nadie que no, porque alumnos que años anteriores han estado en el centro han decidido que este año no era el mejor año para continuar. Pero por ahora estamos bien en las clases.
Sí, porque las instalaciones nuestras, lo que tú comentas, es cierto. Tenemos aula amplia, tenemos bastante dotación de ordenadores, tenemos, vamos, sillas, mesas, todo lo concerniente, e incluso estamos ahora en negociaciones con el Ayuntamiento y con la Junta de Andalucía para el tema del ascensor del centro, que es una reivindicación antigua de la sección nuestra, no solamente de la sección, sino de todo
mayores,
exactamente, en el edificio no solamente estamos nosotros,
primero,
exactamente,
sin ascensor, claro.
Y es complicado para algunos de ellos llegar con lo que es un problema, es algo que seguro que se va a solucionar en los próximos meses, sin tardar mucho más.
Eso, esperemos, porque es verdad que la barriada, sí. y gente que viene de otras barriadas,
sí,
¿no?
Sí, es verdad, porque sí. Están acostumbrados al espacio, al profesorado que imparte las clases, y vienen de otros barrios de Huelva.
Uh-huh. Y de lo que estábamos hablando antes, que no se trata solamente de esa compensación educativa, sino también de afrontar esa actividad, ¿no?, en otras etapas de la vida. Conforme a esas personas mayores,
sí.
¿Qué les proporciona la educación permanente, el acudir a las
Hombre,
clases?
Hombre, pues yo creo que lo principal que les proporciona es mantener la ilusión, el interés, sus capacidades cognitivas, sus relaciones sociales. Eso es lo principal que creo yo que aporta la educación permanente. Son personas especiales. La gente que acude a educación permanente son personas especiales, porque deciden venir y deciden declarar que necesitan venir. Y eso es importante. Ellos saben y ellas saben que podrían quedarse en casa viendo la tele, haciendo sus actividades cotidianas domésticas, saliendo a pasear, y ellos deciden romper esa dinámica, que les da tiempo de todo, pero deciden romper esa dinámica y venirse al centro educativo a aprender, a tener más cultura, a saber leer y escribir mejor, porque no lo pudieron hacer por distintos motivos.
Uh-huh.
Las historias son variadas, ¿sabe? Habría que conocer,
claro,
historia
caso,
por historia, cada caso es un mundo. Pero siempre está esa frustración de no haberlo hecho cuando tuvimos que haberlo hecho.
Y es un primer paso complicado.
Sí.
Un primer paso complicado. El primero es asumir que no sabe, y el segundo, voy a tomar carta en el asunto, voy a hacer algo para empezar a saber, para empezar a conocer. Voy a ir a un sitio nuevo, voy a ir con gente nueva y voy a ilusionarme. Y muchas veces nosotros encuentran una segunda familia.
Claro, esa fuerza de voluntad que al principio cuesta, pero luego gratifica, ¿no?
Claro, por eso ese primer paso es complicado, y ahí tenemos que estar nosotros para recepcionarlos, para ilusionarles y para motivarlos.
Uh-huh. ¿Hasta cuándo dura el curso de este año?
Un curso lectivo. Comenzamos en septiembre, octubre y terminamos en junio.
Exactamente. De momento, ¿no? Tal y como están las cosas,
seguimos cruzando los dedos.
A día de hoy,
Sí, aquí no nos ven, pero estamos todo el tiempo cruzando los dedos, tocando madera, que de eso se trata, ¿verdad?
Sí, porque la verdad que la situación no apunta a buenas maneras. Entonces esperemos, bueno, que con estas medidas que se están tomando y contando con la responsabilidad de la sociedad, pues nos quedemos aquí y no tengamos que confinarnos de nuevo en casa, que sería lo último deseable, porque aparte ya de nuestras vidas, la verdad que esta sociedad y esta economía se nos va al garete, y eso es lo último que...
Uh-huh. El no poder tampoco pasar. Disfrutar, ¿no?, de estas festividades,
claro,
que van llegando, va pasando un año día a día, y parece que no vivimos, ¿no?, intensamente, o por lo menos como vivíamos antes. Y eso a los mayores yo pienso que también es lo que les motiva a hacer algo especial,
sí,
¿no? Por lo menos el salir de tanta comecoco...
Salir de su rutina, hacer algo nuevo... desarrollar un poco su mente, eso es importante, que no se queden parados. Ellos van desarrollando su mente, van aprendiendo cosas nuevas, te piden cosas nuevas cada vez, y tú ves que ellos tienen ansia de saber. las personas mayores, sobre todo, a mí me llama mucho la atención el ansia que tienen de saber, de preguntan, te preguntan, te preguntan, y entonces yo no los veo quietos, sino que lo veo en movimiento, como decía Raúl. Son personas que se han puesto en movimiento y han dicho, yo no me quedo aquí, yo puedo tener en 70, 79 años, tengo un alumno
hasta
que tiene
90 años,
hasta 90.
Tengo un alumno de 90 años.
Continuamente, continuamente se están moviendo, quieren aprender más. Su vida no ha acabado, su vida continúa.
De eso se trata, de quien nos esté escuchando en este momento, que vea como ejemplo, ¿no?, a otras personas que al final consiguen hacer una vida totalmente plena y diferente. ¿Dónde acudir? ¿Dónde informarse, Raúl?
Pues nuestro centro directamente, o cualquier centro, cualquier sección de educación permanente de Huelva, o incluso lo hacemos extensible a la provincia, o incluso a la región. Nosotros estamos en la calle Gabriela Mistral. Estamos ahí, lo que dijimos, horario de mañana y de tarde, con lo que probablemente si en cualquier momento alguien se pasa, vamos a estar alguno de los compañeros donde la atenderemos, y si no en cualquiera de los otros centros, el Lazareto, el 12 de octubre, la Fuente, cualquiera de ellos, ¿vale? Ahí preguntan por la amplísima oferta educativa que tenemos, que seguro que alguna de estas ofertas educativas se va a ajustar a los intereses del alumno que llegue por preguntando.
Y Mamen, para finalizar, como estamos diciendo, lo importante que son las nuevas tecnologías, bueno, pues
sí, también me gustaría apuntar
es el momento.
Que también tenemos un perfil de personas que son personas que han perdido su empleo y que necesitan tener una formación, bien sea en idiomas o bien sea en nuevas tecnologías, para poder encontrar un nuevo trabajo. Y quiero que hacer un llamamiento a que pierdan ese miedo y que no quieran, no piensen que ya no es momento de aprender ni idiomas ni nuevas tecnologías, que nosotros estamos aquí para convencerlos de que siempre hay tiempo.
Y siempre se pueden comenzar ese nuevo camino, ¿no? Que nada más. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl, Mamen, José, Maripaz, un placer haberos tenido en el programa y sobre todo, bueno, dando esa visión, ¿no?, de que todo se puede. Gracias a vosotros y gracias a todos los oyentes. Ya saben, aprovechen este fin de semana, este puente, y hasta el martes.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias a todos.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.